Saludos y bienvenido o bienvenida a otro episodio más del podcast Gorda Tú. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y quiero agradecerte por estar con nosotros en otro episodio más. Recuerda que tienes una cita todos los miércoles y viernes a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y en nuestro canal oficial de YouTube, Podcast Gorda Tú.
Saludos, yo soy Surgeli Pérez. Bienvenidos y gracias por compartir con nosotras una semana más en este espacio que hemos creado para ti. También queremos que por favor conectes con nosotras a través de nuestras redes sociales, @GordaTuPodcast, tanto en Facebook como en Instagram. Y que nos escribas un correo electrónico con algún mensajito ahí a nuestro correo electrónico gordatupodcast@gmail.com.
Así que estamos aquí para ti y este espacio precisamente es para levantar nuestra voz y sobre todo llevar un mensaje de que no estás solo, no estás sola en este mundo de gordos. Estamos aquí contigo, queremos escucharte, queremos hacer eco de esa voz y que para que veas que al igual que las cosas que te pasan a ti, nos pasan a nosotras también. Así que eso es parte de seguimos disfrutando nuestra vida, felices y contentas.
Y esta semana es algo bien interesante porque hay muchas cosas que pensamos que no podemos hacer, cosas que la gente ni sabe que nosotras hacemos. Y esta semana me toca a mí darle el ratito, el micrófono a Jessica para que nos cuente sobre cosas que ella hace que como que uno no se imagina. ¿Qué es lo que tú haces?
Mira, yo a mí me encanta. Bueno, déjame empezar primero por algo que no me gusta, para que vean por qué es quizás impresionante. Yo detesto hacer ejercicios. No me gusta. No me gusta. Tiene que ser algo que me enamore, que me guste, que de verdad, como fue el CrossFit. Yo entré con una fiebre a hacer CrossFit y todos los días me levantaba a las 5 de la mañana sin problema y llegábamos a la clase de las 6 de la mañana y salíamos allí mismo, nos bañábamos, desayunábamos y arrancábamos a trabajar hasta las 10, 11, 12 de la noche, llegar a casa, volver otra vez y arrancar otra vez para el box para hacer CrossFit. Imagínate, y eso que no me gusta hacer ejercicio.
Gracias a Dios. Yo nunca he hecho CrossFit en mi vida, tengo que hacerlo, ahora me pompeaste, ahora quiero.
La verdad que es algo que la adrenalina es diferente. Y nada, eso fue en el pasado, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no hago CrossFit. Lo que sí que me gusta siempre es dar mi caminadita, me gusta hacer un par de ejercicios en casa, pero algo que sí que me gusta, y no sé si es por el hecho de que como cubro deportes y sé lo importante que es para un atleta, el tú ganar una medalla, el tú ganar un campeonato, y como yo no jugué ni bolita y hoyo, nada de eso, yo siempre vi que cuando tú hacías un 5K, una carrera pedestre, cuando hacías esas carreras y llegabas y te daban la medalla, era como esa satisfacción y esa contentura que tú le veías a los atletas, y yo decía, espérate, pero o sea, algo tiene que pasar aquí. Y un día de presentar, porque es que no hay otra palabra, un día de presentar, me tocó cubrir una conferencia de prensa por un 5K que iba a haber en la playa. Y yo dije, ay, fíjate, en la playa, en el agua, qué chévere, tú sabes, como que dije, ay, no es en la carretera, ni nada de esas cosas. Yo dije, pues mira, pues vamos para allá, vamos a hacerlo. Ah, pues chévere. Pues yo bien presentada, me inscribí y vámonos que es tarde. Nunca se me olvida que fue en el balneario de Carolina, pero salíamos detrás del Courtyard Marriott, ahí era la salida y era la llegada en esa parte de la playa. Y como uno decía, ay, es en la playa, pues qué chévere, porque tú sabes, después terminábamos y nos metíamos en el agua y todo eso. Pues comenzó el 5K, ¿verdad? Como era en la playa, pues tú como que no veías el final ni veías el principio y así pues como que tú te entretenías en el agua. Esa era mi mentalidad de ir a hacer ese 5K. Pues, me puse las tenis, el pantalón, vamos para allá. Ah, de hecho, la camisa no me sirvió. Esa es otra de las cosas. En las carreras, todas las camisas son small, medium y large. No hay nada más. Una que otra. Puede que haya un X large o, pues, si acaso la pides con tiempo, puede que hay. Me río porque es que tengo una colección de camisas. Cuando digo camisas caras, que son de marca, Adidas, todas esas marcas caras, hay unos eventos que son, ¿verdad?, de que tú pagas por ellos, y pues las camisetas son súper buenas, que secan y todo, pero son todas pequeñas que no me sirven. Algún día me van a servir. Me anoten este 5K en la playa. Y empezamos por ahí para abajo. ¡Ah, qué chévere! Mira, fui con un amigo mío. Fuimos por allí, caminando. Cuando tú pasas esa primera milla, el sol. 5K son 3.1 millas, si lo quieres ver así. Esa es la medida del 5K. Cuando pasas esa primera milla, el sol. Ya tú sabes que ya tú dices, Dios mío, está bien, faltan dos, vámonos por ahí. Pero mira, tú todavía no ves la 1:30. Es algo increíble cómo la mente es tan poderosa. Pero no solo eso, era el sol, el salitre y los tenis mojados y llenos de arena.
Esos son pesas automáticas. Esos son pesas. O sea, tú tienes unas pesas, unos dumbbells, pero los pies.
Nada. Entonces, tú veías que la gente empezó a quitarse los tenis porque como pesaban, pero era el peor error porque la arena estaba caliente. Aunque estaba ya, ¿verdad?, media mojadita, pero como quiera, era parte grande que la arena estaba caliente. Y como quiera, te lastiman los pies porque es tanta la distancia que tienes que correr que, claro, si no estás acostumbrada, te vas a lastimar los pies. Pues cuando tú vas por ahí, que tienes que pasar por la parte por donde saliste para llegar hasta la otra punta de la playa para regresar, y ya tú veías la gente llegando y llegando. Y a ti te faltaba todavía ir hasta el final y regresar. Y yo dije, yo lo voy a terminar, porque lo termino. Mira, me eché hora y pico, ¿verdad? Normalmente un 5K, pues lo pueden correr en 20 minutos, o si lo hacen súper rápido, 15 minutos. Depende del corredor, pues, o sea, si hay corredores élite o si corredores normales, pues depende, ¿verdad?, la distancia.
Y la gente normal que no corre, como tú, que más o menos camina, ¿cuál es el promedio?
Bueno, depende.
Normal.
Bueno, te puedes echar 1 hora, 1:15. Hay gente que se puede echar 2 horas también. Okay. Lo que sí es que hay unas reglas que, por ejemplo, ellos te dan, muchas de las carreras te dan X tiempo para tú poder terminarla. Si tú no llegas a ese momento, pues ellos empiezan a recoger y se acabó. Y va, okay, siempre hay una ambulancia detrás de ti. Aquí era un poco difícil porque era en la playa, pero había gente pendiente. Pero siempre va una ambulancia detrás de ti hasta que, ¿verdad?, tú llegas. Pero mire, terminé. Nunca se me va a olvidar este 5K que fue de la Fundación Estéfano, que fue el jovencito, ¿verdad?, que asesinaron, creo que fue, no me acuerdo bien de ese caso.
Así mismo, ¿eh? Exacto. Sí, de Dorado.
Exactamente, pues esa correcto fundación hizo este 5K, que yo recuerdo no lo volvieron a hacer. Y esta fue la medalla. Cuando usted recibe esta medalla, después de haber hecho ese 5K, para aquellos que nos están escuchando a través de Spotify y de Apple Podcast, la medalla dice Arena Beach Run Series 5K, Fundación Estéfano, donar órganos es vital. Y cuando uno recibe esta medalla, a ti se te olvida el cansancio, se te olvida todo. Y para mí fue una experiencia inolvidable. Aquí yo me enamoré de lo que era hacer los 5K, solo por esta medalla. Y la gente te podrá decir, ah, pero mira, tú puedes correr por ahí, o puedes ganar, o puedes hacer lo que quieras en tu casa. No, porque es que es la medalla. O sea, es claro. Esto es lo que, a mí, estoy hablando de mi, ¿verdad? Este es mi, ¿cómo te digo? Mi testimonio de salir a correr no caminar, porque yo camino, yo no corro. Si puedo trotar un poco, troto un poquito, pero caminar. Pero sobre todo, el hecho de haber hecho ese 5K para mí fue súper, súper emocionante. Yo no hacía una carrera, esta carrera fue, si no me equivoco, como 2011, 2012 fue esta carrera. Y yo no hacía una carrera, que esa sí fue mi primera carrera como tal. Yo hice el 10K del puente de Teodoro Moscoso en el 2004, ese fue el año. Yo participé del proyecto lo que era 1427, que era un grupo de periodistas que se unió para bajar de peso. Nos levantábamos todas las mañanas en el Parque Central, corríamos, ahí sí que llegamos a correr, y el 10K del Teodoro Moscoso en esa ocasión 2004, yo lo hice trotando completo, y lo hice, así wow. Que para que usted vea lo que es la mente. Y de ahí en adelante no hice nada más hasta que hice este en el 2012, ahora no me acuerdo cuándo fue, y en el 2013 hice el Ciudatón, que fue de índice. Este era de 5 millas, que son aproximadamente 8 kilómetros. Este era con obstáculo. Esto fue una de las peores carreras en mi vida, y si lo hicieran y volvieran, nunca jamás, nunca volvería a hacer una carrera con obstáculos. Horrible, pero horrible.
Pero dime tú.
Pero lo hicimos. Lo que usted no sabe es que Su y yo hicimos un 5K juntas.
Eso es correcto.
Me veía haciendo carreras y caminando carreras, porque después no corro. Pero a mí me encanta. Tengo una colección gigante de medallas. Estas son algunas nada más. Estas son de la serie de Divas, de lo que son los 5K. A mí me fascina, porque estos son con tutu, estos son con todo. Esto me encanta. Y Su me dijo un día, ay, yo quiero hacer un 5K contigo. Y yo, pues vamos a hacerla, ¿qué hay que hacer? Ah, no, pues vamos a anotarlo. Y así fue. Hicimos una carrera de una marca famosa de fast food en Puerto Rico, que fue en Carolina, no se me olvida, fue para el cáncer. Y fue una emoción bien grande, pero quiero que Su cuente la experiencia de ella haber hecho ese 5K. Óyeme, que tiene que ser valiente. Y Su se atrevió a hacerlo.
Pues mira, sí, yo jamás pensé que me iba a atrever, porque mi miedo siempre es el mismo. Dentro de la persona segura que yo soy, aquí viene una inseguridad de Su. Anótela. Yo soy de pierna corta y bien gordita. Mis piernas son bien cortitas, mis pasos son... yo puedo dar como los muñequitos, que dan 75 pasos y eso es uno de la persona normal, así soy yo. Y ese era mi miedo, entonces, pero gracias a Dios bendito, Jessica, gracias. Que tú te quedaste ahí conmigo, yo en Lenta Pérez allí. Pero realmente pude entender al final esa gratificación, esa alegría que te da el terminar algo. Porque yo pensé que me iba a quitar. Yo pensé que me iba a quitar porque me daba mucho estrés el hecho de que como que sentía que detenía a todo el mundo. Es que yo me siento como si la gente estuviera esperando por mí. Y eso me desespera por dentro. Pero yo te quiero decir que el terminarlo es una satisfacción bien grande, porque tú sientes que empecé algo y lo terminé, no me quité. Y la verdad del caso es que te lo agradezco, porque de verdad no me quité y lo haría de nuevo. Fue una experiencia para mí bien positiva. Claro, yo te lo dije, yo lo hago de nuevo, pero tú te vas adelante y me dejas atrás sola. Si yo estoy sola, yo puedo caminar Lenta Pérez y llego, aunque sea mañana con la ambulancia, yo llego. Pero sí, señor, señora, si tú quieres hacerlo, hazlo. Yo pienso que de verdad que el sentimiento que se siente el tú terminar algo como eso es bien cool. A mí me gustó muchísimo.
Y sobre todo, un dato muy importante, Su no fue la última en llegar en esa carrera. Llegó un momento en que Su me dijo, vete, que yo voy a terminar. Y entonces, como Su me dio permiso, porque voy a ser honesta, yo le dije, me quedo contigo. Yo fui, terminé y regresé, busqué a Su donde había terminado y terminamos nuevamente la carrera. Y Su no fue la última. Así que eso nada más, el hecho de que ella haya terminado y no haya sido la última, debe ser motivo de orgullo para ella, Su. De que realmente hayas podido hacer esa carrera, y yo sé que eso vale mucho para ti.
Y yo entiendo, de verdad que ahí puedo entender lo que tú dices de la medalla. Cuando te entregan esa medalla es como esa rectificación, eso que concretiza el hecho de que terminaste. Mano, no me quité. Y esa es la parte más importante. No importa si eres el último, si eres el primero, es que no te quitaste, es que terminaste. Y eso a mí me gustó. De verdad que te tengo que decir que me gustó.
Y es bien, bien importante que usted, si no ha hecho ningún 5K, trátelo, inténtelo. Hay muchos que dicen, puedes caminarlo, puede ir en silla de ruedas, puede correrlo, puede trotarlo, puede rodarlo, lo que usted haga. Olvídese del que tiene al lado. Y esa es otra de las cosas que quiero hablar en el momento en que usted, si usted que me esté escuchando, hace carreras pedrestres, no importa si es de competencia o no, porque yo no compito, yo voy conmigo misma, nadie más. Yo me pongo los audífonos y lo hago para que la gente piense que estoy escuchando música, pero realmente a mí me gusta escuchar lo que la gente dice. Y les quiero contar esta anécdota. Esta carrera, que tengo tres participaciones de ella, esta es la carrera del 5K de la Asociación Colorrectal de Puerto Rico. Se llama el 5K, córrelo, camínalo y chequéate eso. Eso es un mensaje para que usted vaya, se haga una colonoscopía, no importa la edad, y se chequee. Le voy a decir por qué esta carrera para mí es tan importante y le quiero darle las gracias a una gran amiga, Lili, que en todas estas carreras ha estado conmigo. Esta carrera para mí es súper importante, pero les voy a comentar por qué fue. En una de estas carreras, si no me equivoco, creo que fue la última edición, cuando esta carrera sale del parque, donde está el pabellón de La Paz, en San Juan, por donde está el Escambrón, de ahí sale esa carrera, llega hasta donde es el Comité Olímpico, baja y regresa nuevamente, pasa frente al Escambrón y vuelve y llega ahí al parque. En una de esas carreras, si no me equivoco, creo que fue la última edición, cuando estamos bajando por la parte de atrás del Comité Olímpico, hay unas muchachas flacas, era un bonche de muchachas flacas, punto. Y venían en la parte de atrás con un vacilón y un relajo, y ay, qué chévere, porque todo el mundo se tiene que divertir y la tienen que pasar bien. Claro. ¿Qué pasó en la carrera? Ya yo venía escuchándolas de que la meta era yo. Ellas no podían creer de que una gorda iba al frente de ellas y no me podían alcanzar. Cuando yo salgo, yo camino, pero camino rápido, cosa de no cansarme y tampoco bajar el tren de carrera o de caminata, por decirlo mejor. Y ellas venían comentando todo el tiempo y venían, dale que tenemos que avanzar, mira que nos falta poco, hay que alcanzarla porque yo llevo los audífonos puestos y ellas piensan que yo estoy escuchando música. Y iban ahí, yo sabía que esa era la meta. Ellas iban, claro, y trataban, y eso a mí me animaba más a caminar más rápido. Llegó el momento en que, lógico, me pasaron, pero era ya casi llegando a la carrera porque, oye, uno tiene coraje también. En medio de la carrera, antes de llegar ese bonche de muchachas, habían dos personas detrás de mí, dos muchachas también flacas, con unos cuerpazos bien bonitas ellas. Y decían, Dios mío, pero ay, qué cansada yo estoy, cuánto falta, ay, Dios mío, yo me voy a quitar, que esto, que lo otro, que... Y yo las oí, venían detrás de mí, eso te trabaja, porque oye, tú también estás, claro, cansada. Y oye, yo, claro, tengo 100, 150 libras más que tú, no me puedes hablar de cansancio. Si tú estás cansada, ese cansancio lo llevo yo, y yo no hago ejercicio, ¿entiendes? Aunque ellas no hicieran ejercicio, su cansancio jamás se podía comparar al mío.
Claro.
Y cuando ellas llegan a un momento en que ya llevaban esa quejadera, y ya yo no aguanté. Cuando ellas me pasan por el lado, yo le digo, no se quejen tanto. Denle gracias a Dios que las dos tienen piernas y están aquí. Hay muchas personas que no pueden ni siquiera hacer esta carrera. Solo piensen por qué es esta carrera. Las dos me miraron como que, ¿qué le pasó a esta que se levantó por el otro lado de la cama? Y empezaron rapidito a caminar y como a trotar más rapidito.
Sí, claro, para irse.
Pero no se despegaron tanto al punto que cuando llegamos a la meta de la carrera, y yo con mucho orgullo, mi medalla, la importancia que esta carrera es para mí, cuando llegamos, que las veo, yo voy donde las dos muchachas y les digo a las dos, perdónenme por haberle dicho lo que le dije, pero tienen que tener claro, esta carrera la hacemos por las personas que padecen cáncer de colon, por los sobrevivientes, por aquellos que perdieron la pelea y por aquellos que aún siguen dando la lucha. ¿Por qué decía que esta carrera es muy importante para mí? Yo soy sobreviviente de cáncer de colon. Yo soy un milagro de Dios.
Y amén.
Tengo que confesarlo. El que he tenido la oportunidad de poder hacer este 5K es porque quiero poder ayudar a muchas más personas que quizás no pueden hacerlo. No importa ese momento mi cansancio, ni mi dolor de pierna, ni el que tengo que levantarme a las 5 de la mañana, ni nada. En el 2012, yo siempre trato de hacerme como un chequeo anual. Y en uno de mis chequeos normales, mis glóbulos blancos salieron altos, de la nada. Y el médico que leyó mis resultados me dice, tienes que ir a chequearte, porque esto es bien raro cuando los glóbulos altos, cuando los glóbulos blancos están altos. Empezaron a hacerme una batería de análisis y no aparecía nada. Hasta que me dijeron, vas a tener que ir a un oncólogo hematólogo para verificarte a ver lo que es. Él revisó toda la batería. Para hacerle el cuento largo corto, las últimas dos pruebas fueron una colonoscopía y el gastro. Esas fueron las últimas dos pruebas. Y en la colonoscopía salió un amiguito. Ahí fue donde todo comenzó. Cuando sale eso, comienza entonces todas las pruebas con a chequearme el colon. Y efectivamente, cuando tratan de hacerme la prueba en par de ocasiones, ella no se deja biopsiar. Y al final, el médico que está atendiendo mi caso, a quien estoy eternamente uh-huh. agradecida, doctor José Samuel Reyes, gracias allá en el Ashford, me dice, vamos a sacártela porque no vamos a correr riesgos. Y así fue. La sacaron y cuando llegan los resultados, voy donde el oncólogo, un 5 de junio del año 2012. Estoy en la oficina con el médico y el médico me dice, Jessica, lamentablemente dio positivo la biopsia. Y usted sabe que cuando le dicen eso a uno, se le cae el mundo entero. Mientras yo estaba en la oficina del médico, ya en la oficina de ese doctor, era el que atendía a mi papá, en paz descanse, la secretaria, a quien quiero y adoro, Maritere, se asomó y me dijo, necesito que estés fuerte porque llamaron de tu casa que tu papi está malito. Y así que usted se imaginará recibiendo una noticia en un momento de un positivo versus saber que tu papá se está muriendo, era la verdad. Me dijeron, ya hablaron con el médico y no hay nada que hacer. ¿Tú puedes manejar? Sí, yo puedo. Y llegué a mi casa. Me dio tiempo llegar a mi casa, estaban mis hermanas, todo lo demás. Y ese día fallece mi papá, ese mismo día. Mis hermanas me decían, tienes que ser fuerte porque tú eres la más fuerte de todas. Sin saber cuál era la lucha interna que yo tenía en ese momento del 5 de junio del año 2012. Yo estaba con mi propia batalla. Nadie sabía. Solo una amiga que le mandó un beso y un abrazo a Carol, era la única que sabía que yo estaba ese día en el médico y lo que estaba sucediendo. Ese día mi papá fallece, 5 de junio del año 2012. De ahí en adelante, todo lo que fue la batería de estudios para saber cuál iba a ser hacer el próximo tratamiento, si era quimio, si era radio, si era todo, ya ustedes saben que eso es sangre viene, sangre va, MRI y todo eso. Cuando llegue el momento de ir al MRI, que eso es otro tema que vamos a tocar en otro episodio, el problema de lo que son las máquinas para las personas sobrepeso, a mí no me gusta ver esa máquina porque yo tuve una mala experiencia en una máquina de hacer MRI. Y la muchacha me dice, no te preocupes, te vamos a poner música, te vamos a tapar los ojos para que no pase nada y puedas pasar el examen, pero hay que hacértelo para saber exactamente porque ya te operaron y saber si hay raíces, si no hay y cuál es el área que vamos a trabajar. En cuando te inyectan el líquido para el contraste, para hacerte el estudio, te sientan en una sillita a descansar y yo me voy en un sueño. En ese sueño, mi papá me llama por teléfono y mi papá me dice 2 veces te quiero. Yo me levanto azorada, llorando. La muchacha está al lado y me dice, vente, que ya te toca, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Cuando vamos a la máquina, me ponen los audífonos, me ponen música. No, no se me olvida que era música de Cristian Castro. Me tapan los ojos y voy a la máquina. Aquellos que se han hecho un MRI saben que tienes que estar pendiente, respira, para, respira, para, respira, para. Yo tengo mis ojos vendados. Y en ese momento del examen, yo no escuché, respira, para, no escuché nada. Simplemente yo tuve una revelación en ese momento donde a vuelta redonda yo vi a todos mis tíos, incluyendo a mi papá, que habían fallecido de cáncer, todos vestidos de blanco. Empezando por mi papá, mis tíos y Dios era el último en la otra esquina. Alabado sea Amén. Dios. Amén. Esa fue mi revelación. En ese momento yo supe que yo estaba sana y que por Amén. Alguna razón papá Dios se había llevado a mi papá justo el mismo día que me habían dado mi positivo. Cuando yo termino mi examen, nunca se me olvida que la enfermera, a quien no recuerdo su rostro en este momento, no lo podía recordar. Desde el momento de ese día hasta ahora, es como si esa persona no hubiese existido. Esa persona me toma los brazos y me dice, yo soy paciente de cáncer, tranquila que todo va a estar bien. Fueron sus palabras, nada más. Eso Amén. Fue todo lo que pasó. Y cuando todo esto pasa, que yo voy a la próxima cita con el médico, que los resultados todavía no habían llegado, el médico me dice, Jessica, no puedes seguir viniendo a las citas solas, porque de ahora en adelante todos los tratamientos tú tienes que venir con alguien. Para que usted sepa, ni mis hermanos no sabían nada y al día de hoy mi mamá tampoco. Mi mamá todavía no sabe esto, así que si usted me conoce y conoce a mi mamá,
no le pase esto.
Que prometer que no le va a decir nada. Mis hermanas saben que este episodio no se lo van a enseñar. Perfecto. Porque mami no sabe bregar mucho con cosas electrónicas. Lo importante es, y al punto que quiero llegar, una vez llegan los resultados, voy donde mi doctor, el oncólogo Luis Baez, a quien amo y adoro por todo el cariño que le dio a mi papá y también a mí. Todo estaba limpio. Amén. Nada. Fue un milagro de Dios, por eso digo que soy un milagro de Dios, por el cual pienso todavía que mi papá, el día que murió, se llevó mi enfermedad, por lo cual yo me tenía que quedar aquí, no tenía que pasar sufrimiento, por lo tanto no me arrepiento de nunca haberle dicho a mi mamá nada, porque para qué le iba a dar otro sufrimiento más si mi papá acababa de fallecer. Y mi fe en Dios era tan grande que yo sabía que iba a salir de esta. Por eso es tan importante esta carrera para mí. Todos los años lo que es la coalición colorrectal de Puerto Rico hace precisamente esta carrera 5K. Por los sobrevivientes, por aquellos que fallecieron y por aquellos que siguen batallando todavía. Así que yo les exhorto, no importa si es esta o sea la carrera que sea, siempre salga, dese la oportunidad, estamos vivos, tenemos salud, quizás tenemos nuestros achaques y todo, pero salga, dese una carrerita y sobre todo, usted que me escucha se merece una medalla también, porque nosotros llevamos una gran lucha en nuestras vidas, sin contar todas las que hemos pasado como la que conté en el día de hoy, así que usted se merece esta medalla también.
Gracias por compartir tu historia con nosotros. Sé que es una historia que te toca, que es muy personal, pero es cool dejarlo ir porque mucha gente que lo necesita. Hay gente que necesita escuchar que hay sobrevivientes de muchas cosas, que nosotras no solamente bregamos con la gordura, ese no es nuestro único tema al día. Al día vivimos 70.000 cosas más porque somos humanos como cualquier otro. Gracias por compartirlo y tú que me escuchas, de verdad que vale la pena. Vale la pena que busques esa causa, que busques ese motivo para tú ir a un 5K, para tú ayudar a una causa, para comprometerte con algo que te llegue al corazón. Comprométete y termínala y tú verás lo que se siente tener esa medalla al final.
Así que les queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en el episodio de hoy. Prométanme, no le van a contar nada a mi mamá, por favor. A mi mamá yo la quiero y la amo demasiado y no le quiero dar más disgusto y tampoco una situación como esta, así que, pero quería contárselas a ustedes porque son parte ya de nuestra familia, del nosotros todos los miércoles y todos los viernes, y para que sepan aquellos que aunque somos gordos, siempre hacemos algo de ejercicio, siempre. No importa, por eso le decimos, no podemos juzgar y lo hemos dicho desde el primer día. Usted no sabe por qué esa persona está gorda, por qué esa persona está obesa. Cada uno tiene sus batallas y además tampoco conoce qué cosas pasaron. Así que no juzguemos. Vamos a detener, como hemos dicho, la gordofobia ya. Vamos a levantar nuestra voz y sobre todo amarnos como somos y disfrutar nuestra vida felices. Así que cuéntanos tu historia también y envíanosla a través de nuestro correo electrónico gordatupodcast@gmail.com. Un beso para todos y será
hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Jessica. Hasta la próxima.